Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a hablar del trabajo de las mediadoras interculturales de UNAV, la Unión de Asociaciones de Familias, para facilitar a las mujeres migrantes su derecho a la salud sexual y reproductiva. Además, hablaremos con Eva Bildosó, la más conocida en las redes sociales como Eva Cast, donde tiene muchísimos seguidores. Ella es una mujer transexual de 19 años que se ha convertido en todo un referente y que acaba de publicar un libro autobiográfico, Me llamo Eva, mi lucha por ser mujer. Desde Ecologistas en Acción nos van a contar qué es el tratado sobre la Carta de la Energía y cómo afecta a los países como España, que sufren demandas millonarias por parte de las multinacionales. Conoceremos el proyecto Un mismo equipo, que utiliza las redes sociales para visibilizar el potencial laboral de personas en riesgo de exclusión, en algunos casos que viven en la calle, para que puedan encontrar un empleo y rehacer sus vidas. Y desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo nos van a explicar el contenido de un manifiesto que han elaborado de cara a la próxima cumbre del clima, para que se reconozca el impacto social del cambio climático. I can't find it in the subtle parts, 'cause I find it in the silence. La salud sexual y reproductiva es un derecho de todas las mujeres que para las migrantes resultan de más difícil acceso. La diversidad cultural, la barrera que supone el idioma, hacen que sea más complicado que puedan acceder a los profesionales de la salud y obtener información que es importante para ellas. La Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, está formando a mediadoras interculturales para facilitar que esas mujeres migrantes pues tengan garantizada la atención. Hoy en Madrid sin Fronteras contamos con María Ángeles Rodríguez Benito, que es técnica de programas de salud sexual de UNAF. Bienvenida, María Ángeles.
Gracias.
Y también está con nosotras Samira Cardaum, que es mediadora intercultural. Samira, muy buenas, bienvenida.
Hola, muy buenas.
María Ángeles, ¿qué habéis observado en cuanto a esas dificultades de acceso a este derecho? Cuéntanos cuál es ese colectivo de mujeres y por qué les cuesta pues tener un derecho que es básico para su salud.
Bueno, realmente en UNAF llevamos desarrollando programas que incidan y que faciliten el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres desde hace muchos años, ¿no? Históricamente, para todas las mujeres ha supuesto y supone todos los días una conquista poder ejercer esos derechos realmente, ¿no? Y eficazmente, ¿no? Porque un poco por reconocer un poco cuáles son esos derechos incluyen tener una vida sexual libre, libre de violencia, segura, derecho a decidir, acceder a la información, acceder a los recursos, ¿no?, necesarios para garantizar nuestra salud. Entonces, bueno, en ese marco y en ese contexto, las mujeres migrantes o de diferentes orígenes culturales tienen aún más dificultades para acceder a estos derechos que tienen que ver, bueno, pues con el acceso a la información, también con el trato muchas veces, ¿no?, y el desde dónde trabajamos las profesionales y los profesionales cuando atendemos a mujeres de diferentes orígenes culturales, ¿no?, esa necesidad que tenemos las profesionales de desarrollar competencias interculturales que faciliten este trabajo de comprensión, de entendimiento, de traslado de la información. Bueno, pues esos son, entre otros, algunos de las dificultades, ¿no? También muchas veces las dificultades tienen que ver, bueno, pues con el racismo institucional, tienen que ver con la falta de redes sociales y de apoyo, con las situaciones de precariedad laboral que a veces dificultan e impiden realmente pues el poder ejercer esos derechos, incluido el acceso a la atención sanitaria, ¿no?, que va condicionada por muchos componentes que a veces se hace difícil, ¿no?, el acceso para muchas mujeres.
Estamos hablando, por ejemplo, de ir a unas revisiones ginecológicas,
por ejemplo,
¿qué casos, qué cuestiones importantes están privadas estas mujeres de ellas pues por estas barreras que nos estás comentando?
Pues mira, muchas veces el acceso a la información es clave para que tú puedas identificar, detectar o conocer cuáles son los cuidados básicos, ¿no?, que deberías de incorporar bueno, pues en tu vida, ¿no?, para cuidar de tu salud sexual y reproductiva. Y luego muchas veces las dificultades administrativas, las bueno, pues las políticas migratorias, las dificultades para acudir a unas citas a determinadas horas, ¿no?, y en determinados lugares, pues porque hay mujeres que tienen unas situaciones laborales que son muy precarias y que no pueden acudir a esos servicios médicos. Evidentemente la barrera lingüística, ¿no? Es importante, ¿no?, el poder entender y comprender dónde tienes que ir, cómo funciona el sistema sanitario.
Claro, todas estas cuestiones son las que a través del trabajo de las mediadoras, Samira, acercáis. ¿Cómo es el trabajo de mediación? ¿Qué preparación tenéis cómo os acercáis también a estas mujeres de las distintas comunidades? Que hay que decir que son muchísimas. ¿Cómo lo hacéis, Samira?
Así es. En principio nuestro trabajo es facilitar el acceso a estas personas, a estos usuarios, a ese acceso a una salud para que puedan ser atendidos en condiciones, ¿no? También es facilitar al profesional, en este caso también, el poderse comunicar y hacer llegar al usuario todo lo que realmente conlleva el cuidado de su salud. Sí que es verdad que cuando nosotros intentamos acudir a una mediación, en este caso sería pues facilitar que ese usuario pueda comunicar qué siente, qué dolencias, qué todo lo que conlleva una cita, ¿no? Porque últimamente estamos viendo que las personas que acuden a los servicios sanitarios y que tienen ese problema lingüístico van o van solos porque tienen vergüenza y no saben cómo explicarse, o van acompañados sobre todo de menores. Y esos menores, realmente, cuando tú vas a una consulta ginecológica, por ejemplo, ¿cómo vas a explicarle tú a un menor, a tu hijo, a tu hija, que es menor, dile al médico o a la
claro.
doctora, me pasa esto, me pasa lo otro? Realmente no es lo
que
ideal.
Son los pequeños los que hacen de intérpretes, ¿no?
Claro, y de todas maneras, hay cosas que no puedes comunicarle tú a tu hijo o a una vecina que, por ejemplo, vas acompañada. Entonces, necesariamente necesitamos ese mediador que haga llegar al profesional todo lo que siente ese usuario, ¿no?, esa usuaria. Las dolencias, las prácticas, la planificación familiar, por ejemplo, son muchísimas cuestiones que realmente son difíciles de comunicar cuando no tienes el lenguaje adecuado. Entonces, ya no solo por parte de la usuaria, sino también cuando el médico o la médica recibe a este paciente, cómo explicarle realmente qué es lo que conlleva el tratamiento, por ejemplo, o qué dolencias tiene, o qué todo lo que conlleva, pues eso, una cita. Entonces, facilitar el acceso y la comunicación sobre todo, y el entendimiento por parte de una y por parte de la otra.
Sin duda, el idioma es una barrera enorme, y en UNAF tenéis mediadoras que hablan, pues como tú, por ejemplo, Samira, el árabe, dialectos que se hablan en Marruecos, luego chino, francés, hindi, wolof, un montón de idiomas porque lógicamente las personas migrantes son muy muy diversas aquí en Madrid. Tenemos también esa riqueza y esa complejidad, pero más allá del idioma está el factor cultural. Samira, ¿cómo os acercáis a los diferentes colectivos que tienen orígenes culturales distintos?
Como bien ha dicho María Ángeles, en los últimos años hay una nueva realidad sociodemográfica. Entonces, hay una diversificación de población multicultural total. Y realmente la atención en inmigrantes ha sido limitadamente abordado. Podemos decir que ya no solo es que muchísimas culturas, muchísimas tradiciones, muchísimas cosas que desconocemos desde aquí. Entonces, por una parte es hacer llegar el conocimiento a esos profesionales de que, bueno, pues hay cositas que, bueno, que son culturalmente conocidas y llevadas por arraigadas en cada persona, y que, bueno, pues que a lo mejor pues es cuestión de conocerse mutuamente para saber realmente si, hasta qué, porque hay cositas que, bueno, pues que tienen un límite. Entonces,
que culturalmente, cuando hablamos de la mujer y de algo tan íntimo como es la salud sexual y reproductiva, ¿no? Pues ahí hay ciertas barreras que hay que saber gestionarlas, ¿no? Por parte del profesional.
Sí, incluso pues hay muchísimas personas, muchísimas mujeres que en su país de origen nunca han ido a un a un ginecólogo. Entonces, ya solo el reparo de saberse que siente algo y que no puede acudir porque no sabe explicarse, y cómo adaptar tanto la cultura como el idioma, a ver, explicar realmente qué es lo que siente y hasta qué límite mi cultura me permite hacer una cosa o la otra, o incluso mi propia creencia religiosa, pues entonces hay cositas que sinceramente están todavía en el desconocimiento. Entonces, nuestro trabajo es ese, adaptar a la persona, llegarle, facilitar el conocimiento de que tiene unos derechos también para hasta un límite también de asistencia, y luego el derecho de la atención en condiciones, ¿no? Porque cuando tú vas al médico tienes derecho a que te atiendan en unas condiciones óptimas y que realmente puedas explicar qué es lo que sientes.
Y también a los profesionales sanitarios también les hacéis de alguna manera comprender cuáles son, bueno, pues esas cuestiones de las culturas, de la propia cultura de la paciente, ¿no? Que debe tener en cuenta forma de tratarla.
Sí, en ese sentido realmente sí, perdona, Samira. Sí. Di.
No, de hecho, es facilitar, porque hay muchísimas personas que desconocen realmente que esto puede pasar, ¿no? Que hay culturas que, bueno, pues que tienen ciertas condiciones, y bueno, pues es facilitar la comunicación, ¿no? Porque el desconocimiento hace que podamos, que levanta muchas más barreras.
Claro.
Entonces, cuanto más facilitemos el camino, tanto del profesional como del usuario, va a ser mucho mejor la atención.
Si una mujer va a una consulta y se siente pues violenta, ¿no? En la atención, quizás no vuelva nunca más.
Claro, eso es, ese es el problema. Entonces, de hecho, sobre todo las consultas ginecológicas, yo creo que es una de las consultas a las que menos se acude, precisamente, por el temor, por el desconocimiento, por las tradiciones, por no saber explicarse. Y entonces conlleva también muchas consecuencias.
Claro, y estamos hablando no solamente de la salud de las propias mujeres, sino en los embarazos y los partos de los propios hijos e hijas.
Sí.
De la maternidad. María Ángeles, ¿y cómo lo hacéis? ¿De qué manera os acercáis a las mujeres? ¿O son las mujeres las que reclaman, vienen pidiéndoos ayuda?
Pues realmente el servicio en concreto de mediación intercultural especializada puede ser solicitado tanto por profesionales como por las mujeres directamente, como por las entidades que trabajan en el ámbito de la salud y de la migración. Nosotras, bueno, llevamos trabajando muchos años, entonces a través de nuestra red de contactos, de las redes de contactos que tienen las mediadoras interculturales en sus comunidades de origen cultural, pues vamos difundiendo un poco la información, ¿no? Estamos intentando hacer una labor importante de difusión del servicio, de que se vea, de que se conozca, ¿no? Para facilitar un poco el acceso. Y también trabajamos un poco con los organismos públicos, ¿no? y con los hospitales y con los servicios públicos de la salud sexual y reproductiva, en que se reconozca esta figura de la mediación intercultural y que se contemple como parte fundamental de los servicios, ¿no? Y que no dependa solo del programa que ahora mismo UNAF está llevando a cabo, que es un programa que hemos puesto en marcha porque era absolutamente necesario e imprescindible, y ha sido un poco, pues había que hacerlo, ¿no? Porque ya no se podía esperar más, ¿no? Estaba siendo un problema serio. Pero la idea es que se reconozca porque es una profesión. Entonces, que se reconozca y que se incorpore y que sea mucho más fácil acceso, y de un acceso universal, ¿no? Como el derecho a la salud, que es universal.
Y más allá de esta atención específica a esa persona, a esa mujer que solicita la mediación para poder acudir a su consulta o para obtener cierta información, también hacéis talleres y algunas jornadas de sensibilización y de información.
Sí, nosotras trabajamos en general, ¿no? En todos nuestros programas a través de, bueno, pues de la realización de talleres dirigidos a mujeres y a hombres migrantes y de diferentes orígenes culturales. Hacemos formación a profesionales, como bien decía Samira, la formación que ofrecemos es el desarrollo de competencias interculturales, que no deja de ser otra cosa que el desarrollo de habilidades de comunicación que incorporen o que te hagan, bueno, pues estar pendiente o estar atenta a comprender que los contextos culturales en los que las personas crecemos pues son diferentes y son variados, ¿no? Y que no puedo dar nada por hecho, no puedo dar nada por sentado, que tengo que preguntar y que tengo que escuchar, ¿no? Y cómo impacta todo esto, cómo puede impactar en nuestra sexualidad, ¿no? Pero en la nuestra, en la mía, en la tuya, en la de Samira y en todas, ¿no? Todas crecemos en una cultura determinada. Y también realizamos jornadas internacionales, elaboramos materiales didácticos y de sensibilización. A toda esta información se puede acceder a través de nuestra página web, está todo ahí, pues se pueden descargar los materiales, se puede solicitar que te los envíen a tu lugar de trabajo. Y bueno, un poco trabajamos desde la sensibilización y desde la formación.
En la página web de UNAF, que sí, es la Unión de Asociaciones de Familias y que ofrece este servicio y muchísimos otros, porque bueno, pues atiende a todas las áreas, ¿no? de sociales, sociosanitarias, ¿no? También que tienen que ver con las mujeres, con la infancia, la familia en general, ¿verdad? Esta es una de las muchas cosas, sí, que hacéis, María Ángeles.
Sí, UNAF lleva una trayectoria también muy importante en el ámbito de la mediación también familiar, ¿no? Ahora estamos hablando de mediación intercultural, pero también se trabaja la mediación familiar, que la mediación familiar con adolescentes, la mediación en la facilitación de resolución de conflictos, bueno, pues es un trabajo muy muy global, ¿no?, que intenta defender los derechos de las familias, de todas las familias.
Pues María Ángeles Rodríguez Benito, técnica de programas de salud sexual de UNAF, y Samira Cardán, mediadora intercultural también de esta organización. Muchísimas gracias por explicarnos la importancia de este trabajo que hacéis para que las mujeres migrantes, vengan de donde vengan y tengan el origen cultural que tengan, puedan siempre tener garantizados sus derechos de salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Please take the word to carry away. There's others in need of the song. We all bury our fathers before we would like, but there's time left to make right today. We are singing to comfort pain. We all want to feel high again. If my path is to worry, then I'll...
Hola, mi nombre es Gonzalo Perales, presidente y creador del Instagram y de la asociación Un Mismo Equipo, cuyo objetivo consiste en ayudar a personas en riesgo de exclusión a mejorar su calidad de vida a través del trabajo. Creemos que el trabajo, como siempre se ha dicho, dignifica a la persona, y creemos que todos merecemos una segunda o una tercera oportunidad. Y lo que hacemos es aprovecharnos de las redes sociales. Somos millennials, sabemos comunicar, nos gusta comunicar, y lo que hacemos es conocemos historias que nos tocan el corazón, intentamos darle una vuelta, conocemos a esa persona, y las redes sociales, como digo, ya hacen el resto, ya hacen su magia. Y de momento llevamos 14 personas que han salido de esta situación en 4 meses de actividad que tenemos, así que estamos muy contentos. Take me home where my garden lies. Take me home where the flowers grow side by side. Take me home where the cuckoo cries. Take me home where the swallows fly. Is that sadness in your sunken eyes?
Is that sadness in your sunken eyes? Is that sadness in your sunken
eyes? Eva Vildósola, a quien muchos conocerán como Eva Cash, tiene más de 200.000 seguidores en Instagram. Es una chica joven, guapísima, apasionada de la moda y uno de los referentes en estos momentos más potentes para las jóvenes trans. Ella tiene 19 años, sufrió una tremenda agresión transfoba en Barcelona hace aproximadamente un año. Su denuncia pública generó una gran ola de apoyo y visibilizó estos delitos de odio. Ahora Eva Cast, Eva Vildósola, ha publicado un libro biográfico que se titula Me llamo Eva, mi lucha por ser mujer. Y tenemos el placer de saludar a Eva hoy en Madrid sin Fronteras. Eva, muy buenas, gracias por estar en nuestro programa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que quiero decirte, Eva, es que el libro es una maravilla, es emocionante, es muy necesario y ojalá lo lea cuanta más gente mejor. En este libro eres muy transparente y cuentas situaciones pues realmente muy duras. ¿Te costó? ¿Por qué decidiste escribirlo?
Me costó mucho escribirlo, sobre todo porque yo soy muy activa en redes sociales, pero siempre me he guardado mi vida privada para mí. Entonces era como decir, yo me decía, jo, escribir un libro es algo muy importante, es muy sacrificado y yo no quiero perder mi intimidad. Pero al mismo tiempo decía, bueno, pues en sí, referente al tema trans, ya que lo cuento casi todo, entonces, bueno, pues voy a contar un poco más y si puedo ayudar a alguien, pues a por ello.
En el propio libro hablas de ese cambio, ¿no? Que tiene que ser también muy, muy difícil el tratar, bueno, pues de ser una persona normal que pase desapercibida a convertirte en referente precisamente, ¿no? Hablas precisamente de esa forma, ¿no? De visibilizarte y de esa decisión que tomas en un momento dado porque puedes hacer algo también por los demás, ¿no?
Sí, y creo que fue duro porque yo siempre quise ser una chica que pasase desapercibida, que nadie la conociese y pasé a ser todo lo contrario. Entonces, la verdad que al principio me costó muchísimo, pero luego pues le cogí el truco y dije, bueno, pues aprovecho el altavoz para que en un futuro de verdad las personas trans podamos pasar desapercibidas y ser como cualquier otra persona.
¿Para quién lo has escrito? ¿Para quienes puedan estar pasando por lo mismo que tú? ¿Para la sociedad en general? ¿Quién te gustaría que lo leyera?
Me gustaría que lo leyera todo el mundo. De hecho, lo que más me costó de escribir el libro fue escribirlo de tal manera que todo el mundo pudiese leerlo.
Hablas de absolutamente todo, como decías, desde la infancia. Aquí muchas veces vienen las preguntas, ¿no? Las preguntas a veces pertinentes y otras veces impertinentes, ¿no? Sobre cómo es la infancia de una persona trans. Tú aquí lo cuentas absolutamente todo. ¿Cómo eras cuando todo el mundo te veía como un niño?
Pues al final es justamente eso. Yo me veía como una niña y todo el mundo me veía como un niño. Entonces era como, pues, a mí me hacía eso muy infeliz. Y era una niña que intentaba ser alegre, pero se lo ponían muy difícil.
¿Cuánto habrías dado tú por tener un referente como el que eres tú ahora mismo para bueno, las chicas y chicos trans de tu edad? ¿Qué habrías dado por saber que había más gente como tú?
Pues todo, sinceramente. Aunque es verdad que también es difícil no tener un referente, pero el no tenerlo te hace también obligarte a ser tú mismo tu propio referente, y eso también es algo muy bonito y que ayuda muchísimo.
El libro se lo dedicas a tu madre, tu mejor amiga, tu ángel de la guarda, lo llamas, que siempre ha estado apoyándote, incluso cuando ella no sabía nada de lo que significa ser una persona trans. ¿Cómo has sentido todo ese apoyo desde la elección de tu nombre sentido, bueno, en todo el proceso, absolutamente en todos los momentos, buenos y malos?
Yo a mi madre le debo la vida, supongo que como cualquier persona, solo que yo le debo dos vidas. Entonces, mi relación con mi madre es, yo creo que inigualable. O sea, yo a mí, no es que sea mi mejor amiga o mi hermana, no, es que mi madre es yo. O sea, mi madre ha vivido por y para mí durante muchos años y le debo absolutamente todo.
También has vivido, bueno, pues en tu propia familia, de alguna manera, las dos situaciones que puede vivir una persona trans. Este apoyo incondicional, otra parte de tu familia, pues que no te aceptaba. ¿Cuál es el mensaje que tú puedes enviar a las personas que viven una situación difícil con sus propias familias, que yo imagino que es lo más duro de todo?
El mensaje que daría es que si no encuentras apoyo en tu familia, lo vas a encontrar en un amigo o en una amiga. Y si tampoco lo encuentras ahí, lo vas a encontrar en el apoyo profesional. Pero que tu única preocupación sea estar tú bien y conseguir tú ser quien quieres ser. Porque al final la familia es un lazo de sangre y tú eliges si quieres que sea... que siga siendo tu familia o no. Y ya conforme vas creciendo, creo que la vida te va poniendo personas y tú eliges si son ellos de verdad tu familia o no. Y que lo más importante es que tú seas quien quieres ser, no lo que otros digan que seas.
Hablas de esa situación que viven muchísimos menores trans, que es la del acoso escolar. Es algo realmente... Bueno, pues muy duro y que ni muchísimo menos es aislado. Las cifras hablan por sí solas y es casi prácticamente la totalidad de los niños y niñas trans dicen haber sufrido acoso escolar en algún momento de su vida. ¿Cómo se sobrevive a esto?
Se sobrevive, yo creo que todas las personas que sufrimos acoso, sea por lo que sea, nos hacemos... muy valientes y muy fuertes y nos damos cuenta de que no te queda otra y tienes que tirar para adelante, pero por desgracia hay muchas que no tiran para adelante e incluso se suicidan. Entonces lo único que creo que, o sea, el problema que veo yo para esto es que los niños al final son niños y están en el cole para aprender, igual que aprenden de guerras en historia, igual que aprenden de números en matemáticas y de sintaxis en lengua. A mí nunca me enseñaron sobre transexualidad y nunca me enseñaron sobre el respeto directamente y nunca me educaron sobre hay personas de todos los tipos y de todos los sitios y de todas las variedades al final, y hay que respetarlas a todas.
Una asignatura de educación afectivo-sexual que eduque también y que muestre la diversidad sexual y de género, ves que es una de las grandes formas de acabar con el odio y con la discriminación.
Sí, totalmente.
Hay que empezar en las escuelas.
Sí.
Aquí en el libro, Eva, introduces muchos conceptos que para la gente que no está familiarizada, la verdad es que es un glosario interesantísimo, como por ejemplo es el tema de la disforia de género, que hay que decir que no todas las personas trans la sufren, pero que es una cuestión que para quien sí que la sufre es algo muy, muy complicado. Cuéntanos, explícanos un poquito qué es.
La disforia de género es básicamente sentir un rechazo hacia tu propio cuerpo. Es cuando pues una persona trans, por ejemplo, una chica trans, es decir, antes tenía un cuerpo masculino, pues siente el rechazo a su cuerpo y necesita, porque es necesitarlo, ver su cuerpo como un cuerpo femenino.
Mm-hmm. que es una cuestión que no les ocurre a todas las personas trans.
No, de hecho la disforia de género sí que es una enfermedad mental, es un problema muy grave y que te puede hacer pasar por cosas muy, muy, muy graves.
Hay otra cuestión que son, cuando hablamos también de la transición y de la reasignación, ¿no? También de tu cuerpo, que es el tratamiento hormonal. Hay mucha gente que no entiende por qué se dan tratamientos hormonales a niños y niñas trans tan pequeños, o sea, desde edades tan cortas. ¿Cuál es la explicación que hay que dar a esto?
Es muy sencillo. Hay niños y niñas trans que se meten al proceso y obviamente a un niño de 7 años no le van a hormonar, ni le van a bloquear, ni le va a pasar nada. Luego cuando crezca, pues viene una cosa llamada pubertad y cualquier persona que tenga empatía entenderá que a un niño que quiere ser una niña no le apetecerá que estar creciendo, no le apetecerá que le salga bello, que se le agrave la voz, que no le apetecerá tener una pubertad masculina. Entonces lo que se hace es bloquear su pubertad masculina y en el momento en el que los médicos vean que es oportuno que empieces a hormonarse para ser una mujer, se le hormona. Entonces lo único que veo yo ahí es hacer feliz a una persona y hacerle caso a sus sentimientos.
¿Qué le sucede a este chico, chica, adolescente que necesita ese tratamiento hormonal que para poder estar a gusto consigo misma si no lo recibe? ¿Es el momento más difícil para una persona transexual el de la pubertad?
Hay de todo. O sea, hay personas trans que se dan cuenta más tarde, pero si te das cuenta antes y tienes que vivir esa pubertad, que es lo que me pasó a mí, es complicado, es muy duro ver que estás creciendo como estás creciendo de manera totalmente contraria a la que tú quieres y sientes.
Tener el apoyo de la familia, de los amigos, un nombre y un cuerpo con el que ser tú, pues es muy importante, pero fuera, una vez logrado todo eso, que es muchísimo, te das con el odio, con la transfobia en la sociedad, no en toda, afortunadamente, pero sí la hostilidad, ¿no? Se manifiesta de una forma muy, muy violenta y muy agresiva. ¿Qué situaciones has tenido que soportar, aparte de los bien conocidos, ¿no? Estos episodios violentos que además, como bien hablas en el libro, no quieres tampoco rememorar? ¿Qué situaciones son las que tiene que soportar una persona trans?
Pues simplemente que son cosas que yo cuento y veo que la gente se toma como base chorrada. Para mí, por ejemplo, el simple hecho de que me llamasen por mi antiguo nombre era una de las cosas que más me dolía. O que me dijesen, es un tío. Esas dos cosas son las que más me dolían porque era como no tienes ni idea de lo muchísimo que estoy luchando por ser quien soy y lo mucho que me está costando y las ganas que le estoy poniendo y lo que estás haciendo es de verdad lo último que necesito. Y a mí era lo que más me dolía y lo que más me duele a día de hoy porque me sigue pasando. Pero tenemos que soportar de todo, tenemos que soportar desde agresiones físicas hasta verbales, que nos manipulen, que nos sigan por la calle, que tenemos que soportar de todo.
¿Y cómo se aprende a vivir con eso día a día?
Creo que al final te haces fuerte y... Y bueno, al final cada persona yo creo que es un mundo. Hay personas que no aprenden y hay personas que simplemente son muy, muy valientes y van a por todas. O hay personas como yo, porque la verdad es que es algo que voy a decir siempre, yo soy muy privilegiada y tengo la suerte de estar muy segura allí donde voy y me pasan cosas, pero no muchas. como a otras personas. Entonces, en mi caso, es un simple privilegio, que digo yo.
¿Y el activismo es una de las maneras también para, bueno, pues soportar o superar que haya gente todavía por ahí fuera que tenga ese odio dentro y esa y os acose de esta manera? ¿El activismo puede ser una herramienta?
Sí, lo es totalmente. Tanto para las propias activistas como sobre todo para las personas que nos escuchan, nos ven y están con nosotras ahí.
¿Qué les puedes decir a los chicos y chicas que, bueno, pues que ahora mismo pasan por situaciones como las que tú has pasado y que se sienten de alguna manera pues solos y solas en este proceso tan complicado como es el de ser quien uno quiere ser, quiere llegar a ser? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué les dices con este libro?
Pues que no están solos, por mucho que ahora mismo lo sientan, no están solos. Y que por mucho que ahora lo vean todo negro, la vida es de colorines y son unos colores muy bonitos y van a ser muy, muy felices. Entonces que sigan luchando y que sigan adelante y que ya verán que es que van a ser muy felices y que merece muchísimo la pena todo esto.
Pues Eva, yo lo que deseo es que vendas millones y millones de ejemplares de este libro Me llamo Eva, mi lucha por ser mujer, porque la verdad es que es una maravilla, está muy bien escrito, espero que sea el primero de muchos libros que escribas, se lee muy, muy bien y sobre todo y lo más importante es que bueno, pues nos aporta esa visión de la realidad a las personas que estamos fuera del colectivo para comprender pues cuál es vuestra lucha y vuestras ganas por ser pues una más en la sociedad. Muchísimas gracias, Eva, y muchísima suerte.
A ti, muchísimas gracias por invitarme.
Un abrazo.
Igualmente.
Soy Marta Guijarro, portavoz de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Ante la próxima COP26, Cumbre del Clima, las organizaciones de comercio justo hemos emitido un manifiesto en el que exponemos nuestras principales demandas. La principal es que se reconozca la dimensión social y humana del cambio climático. El cambio climático no es justo. Sus impactos los sufren en mayor medida las poblaciones rurales que viven de la agricultura y que ya de por sí viven en una situación de pobreza. Desde el comercio justo creemos que es necesario romper el círculo vicioso de pobreza y degradación ambiental para avanzar en los objetivos climáticos. Para las pequeñas organizaciones agrícolas, contar con unos precios y salarios dignos es esencial para que puedan invertir en modelos de producción sostenible. También demandamos más financiación para que estas pequeñas organizaciones puedan adaptarse al cambio climático, ya que solo les llega menos del 2% de la financiación global. También, desde el comercio justo, pedimos a los representantes reunidos en la COP leyes que exijan una mayor transparencia a las grandes empresas y que éstas publiquen su huella de carbono completa. En definitiva, las organizaciones de comercio justo alertamos de que la lucha contra el cambio climático no avanzará si no luchamos además contra la pobreza. Podéis leer nuestro manifiesto completo en la web comerciojusto.org.
El tratado sobre la Carta de la Energía es un gran desconocido, a pesar de afectarnos muy directamente a toda la ciudadanía en España, en la Unión Europea y en otros países del mundo. Lo que nació como un acuerdo para garantizar el suministro energético allá en los años 90 se ha vuelto en contra de los intereses de los estados y es un gran obstáculo para la lucha contra el cambio climático. Por eso las organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, aquí en España y en todos los territorios afectados, están pidiendo el fin de este tratado de cara a la próxima cumbre del clima, la COP26 en Glasgow. Lucía Bárcena es miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión y además es investigadora en el Transnational Institute. Lucía, muy buenas, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es lo que dice este tratado? ¿Cómo nació y con qué objetivo?
Pues el Tratado de la Carta de Energía se remonta a principios de los años 90 y desde el inicio las empresas europeas de petróleo y gas como Exxon, Shell, Total o BP hicieron un gran trabajo de lobby comentando y presionando para modificar los borradores del texto, ¿no? Esto duró unos 3 años la negociación y de este proceso nació lo que conocemos hoy como el Tratado sobre la Carta de Energía en 1994. Uh-huh. Y ahí los distintos países miembros, sobre todo impulsado por la Unión Europea, comienzan a firmarlo, ¿no? Y este es el primer acuerdo multilateral de protección de las inversiones en el sector específico de la energía, ¿no? Pero digamos que, por supuesto, a raíz de estas negociaciones que fueron, como digo, bastante impulsadas por las empresas europeas de petróleo. Sí. El acuerdo también incluye unos estándares de protección de los inversores que es extremadamente alto comparado con cualquier otro acuerdo, ¿no? Y además de esa protección a los inversores, también incluye el recurso a los tribunales internacionales de arbitraje como el principal mecanismo para resolver los conflictos entre estados e inversores.
Bueno, vamos a ver si conseguimos entender bien todas estas cuestiones que son muy complejas. En primer lugar, tenemos ese tratado sobre la Carta de la Energía que se elabora para que las empresas de energía, las multinacionales, tengan asegurado su negocio.
Sí, o sea, bueno, es un acuerdo que, si lees los objetivos, pues sí te habla sobre la cooperación internacional, ¿no? O sea, sobre, de alguna manera, como garantizar el flujo de inversiones de estas empresas europeas en los antiguos países soviéticos, porque uh-huh. también se da en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no?
De la caída del Muro de Berlín.
Sí, uh-huh. exacto. Entonces, era una manera de proteger el capital fuera de Europa y bueno, y a la vez garantizar como un flujo de inversiones, ¿no?
Y que no nos faltara suministros energéticos una vez que cae el muro de Berlín.
Exacto.
Que venían muchos de ellos de los países de la antigua Unión Soviética.
Exacto, y es importante como también entender que es un acuerdo patrocinado especialmente por la Unión Europea.
Uh-huh. Este acuerdo lo elaboran pues las multinacionales, las empresas de suministros energéticos, y la firman los países.
Bueno, como sabemos y como estamos viendo hoy también muy obviamente, las empresas de petróleo y gas pues tienen un papel bastante fuerte en lo que es en la presión, ¿no? Y en el lobby político. Uh-huh. Entonces, obviamente, a ver, lo firman los políticos, pero con un gran trabajo de lobby, ¿no? Por parte de estas empresas.
Uh-huh. ¿Y cómo afecta? ¿Cómo afecta? ¿Qué efectos tiene esta carta de la energía? ¿Por qué es algo que afecta a los a países como España? Pero afecta además de una forma muy muy tangible, económicamente, con cifras millonarias. ¿Cómo afecta? ¿Cómo es el mecanismo?
Sí, bueno, o sea, lo que explicaba, o sea, aparte de la cooperación internacional dentro de los objetivos, lo que sí que incluye es este estándar muy alto en la protección de los inversores, ¿no?
Mm-hmm.
Y la verdad es que no tenemos las cifras de lo que ha implicado el acuerdo en cuanto a inversiones, es decir, en cuanto a la capacidad que ha tenido de ese objetivo de asegurar, ¿no?, el flujo de inversiones en el sector de energía, pero lo que sí sabemos es que ahora los países, sobre todo miembros de la Unión Europea, están viendo cómo empresas también de la Unión Europea están demandando a estos países, y sobre todo por medidas que están tomando en el sector de la energía, muchas de estas que tienen que ver con pues políticas nuevas para, no sé, dejar de dar incentivos, por ejemplo, a los combustibles fósiles, ¿no?
Mm-hmm, para frenar el cambio climático. Es decir, tenemos esta carta firmada por los estados. Y, por ejemplo, un país como España pues aprueba una ley para acabar con determinados con los combustibles fósiles. Esto afecta a una de las empresas, a una de estas multinacionales, y entonces saca ese tratado y lo pone sobre la mesa.
Exacto.
Es más o menos esto, ¿verdad?
O sea, sí, claro. Es como si fuera, claro, es como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que firman los países. Sí. Y en ese acuerdo, como recalcaba, ¿no?, en el estándar este de alto de la protección de las inversiones, incluye un número de cláusulas que dan una posibilidad para interpretar estas cláusulas en estos tribunales de arbitraje, que permiten, pues, por ejemplo, que las empresas transnacionales, empresas fuera de un país, puedan demandar a otro alegando, por ejemplo, una violación de sus expectativas legítimas, ¿no? O sea, el inversor invirtió en ese país pensando que iba a haber una ley que le iba a garantizar ciertos incentivos durante mucho tiempo.
Uh-huh.
Y cuando un país cambia esa normativa, porque puede hacerlo, porque para eso legislan,
porque es soberano,
¿no?
Claro.
Claro. Y cuando el país hace eso, pues esta empresa alega bajo este tratado que ese país ha hecho que sus ingresos o sus beneficios no fueran tan altos, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Por lo cual está violando el contrato, está violando un acuerdo.
Uh-huh.
Pero es decir, estamos hablando de que estos inversores acusan a los países de una violación de un tratado internacional.
Sí,
que es
sí.
Una acusación muy fuerte.
Uh-huh.
Y normalmente, pues sabemos que esas acusaciones se tienen que evidenciar y se tienen que llevar a juicios que son como, bueno, pues bastante públicos, por lo menos, y como muy, muy transparentes, ¿no?
Sí.
Pero estos tribunales, a cambio, son, se les llaman tribunales, pero realmente, bueno, es un grupo de, bueno, son tres personas que pueden ser abogados, pero no tienen por qué, son especializados en un tema, o abogados, que se les llaman árbitros. Y estas tres personas tienen la capacidad de decidir sobre el caso.
Es decir, que yo soy una empresa energética que pensaba ganar X y el país en el que yo iba a hacer las inversiones había invertido para ganar X, me cambia una ley para frenar el cambio climático y entonces ya no puedo ganar X, sino X menos, claro, menos Y. Y como yo he bajado mis expectativas de beneficios, me lo llevo, este caso, sacando el tratado sobre la Carta de Energía, me lo llevo a un tribunal internacional de arbitraje, que son estos tribunales que no son los tribunales transparentes de los que hablabas, sino estos tres abogados, ¿no?
Sí.
Tres abogados privados, que de dónde salen y qué potestad tienen.
Pues mira, o sea, en resumen, es un sistema de justicia paralela que permite a los inversores saltar los tribunales nacionales y sí, acudir directamente al sistema privado de arbitraje internacional, que por su estructura es más favorable a los intereses de los inversores. Y vamos, que no es por nada que sea el favorito de los inversores, precisamente por ese trato privilegiado, ¿no?
Sí.
Pero es que además, o sea, claro, el Tratado de la Carta de Energía es el texto en el cual estos tribunales basan sus sentencias, ¿no? Entonces, también aquí el problema es cómo se interpretan y quiénes están interpretando y cuánto dinero también hay, digamos, en torno a estos tribunales, ¿no? Porque es que se hace mucho dinero con el arbitraje de inversiones. No solo los inversores pueden obtener indemnizaciones que son mucho mayores que ante cualquier otra instancia judicial, sino que los abogados especializados o los propios árbitros, ¿no?, que participan en los casos también ganan mucho dinero. O sea, por ejemplo, de media un abogado puede ganar unos 700 euros por hora. Y son casos que duran varios años, mínimo 4 años, y no solamente hay un abogado, sino un equipo de abogados. Y este dinero también lo están pagando los estados o se divide, pero bueno, los estados pueden terminar pagando parte de estos costes.
¿Y los tribunales internacionales de arbitraje están legitimados? Porque además sus sentencias son inapelables. ¿Son tribunales que tienen potestad para hacer esto?
Sí, o sea, porque esto es parte, o sea, es un mecanismo que se hace para de alguna manera resolver más rápido, ¿no?, algunos conflictos. Y esto, o sea, era muy común usar este tipo de arbitrajes en asuntos comerciales, que eran puramente comerciales, ¿no?, entre empresas y empresas. Entre dos países, por ejemplo, pues en lugar de tener que ir a instancias judiciales, decidían resolver sus asuntos en estos arbitrajes. El problema es cuando esos arbitrajes se utilizan para resolver asuntos de interés público. Es decir, cuando hay un Estado en medio, ya no estamos hablando de asuntos privados, ¿verdad? Estamos hablando de asuntos que, pues que nos implican a todos como sociedad. Y entonces que se aplique las mismas reglas que se aplica en un asunto comercial, pues ahí es cuando empieza a fallar un poco el sistema. Y está, de hecho, resultando en muchas críticas también por algunos abogados, incluso algunos árbitros, que están viendo cómo el arbitraje de inversiones se está utilizando para absolutamente cualquier cosa.
Y el resultado de todo esto es que, por ejemplo, España es uno de los países más demandados bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía, que no es ni muchísimo menos el único tratado internacional que va a estos tribunales internacionales de arbitraje y que acaba con demandas millonarias para los distintos países demandados. España tiene 48, si no me equivoco. Son cifras muy altas las de las indemnizaciones. ¿Le cuesta muy caro al país?
Sí, o sea, por comentarte, no es el único acuerdo, por supuesto, que tiene este estándar de protección a las inversiones y estos tribunales de arbitraje, pero sí es de los acuerdos más antiguos, por lo cual ahora mismo, por ejemplo, este acuerdo ni siquiera está en línea con la propia política de la Unión Europea en materia de inversiones. Y tampoco está en línea con la actual política climática, pero bueno, ni siquiera en la política de inversiones, ¿no? Pero comentabas el caso de España y, bueno, lamentablemente hace un mes, España llegó a las 50 demandas ya.
A las 50
demandas. Ya no son 48, sino 50. Y efectivamente habría que actualizar todos los números que nosotros como sociedad civil estamos pidiendo que se actualicen esos números desde el gobierno, pero la última cifra que tenemos a día de hoy es del 2017 y habla de un total de 10.000 euros que los inversores han reclamado. Esto no significa que al final sea la cifra que se pague. De hecho, la abogacía del Estado es verdad que está haciendo un buen trabajo para rebajar esta factura, pero vamos, lo que está claro es que los intentos del gobierno que han intentado ofrecer, por ejemplo, unos incentivos económicos a los inversores para que retiren sus demandas, no está sirviendo, porque desde que iniciaron esos incentivos realmente se han acogido 3 o 4 inversores, pero el resto prefieren continuar con las demandas porque es bastante más rentable que incluso sus propios beneficios que podían obtener de las inversiones, ¿no? Uh-huh. Y nada, por darte ya la cifra de a día de hoy cómo estamos, pues España ha sido condenada a pagar ya 971 millones de euros. Y no es que no se puedan apelar las sentencias, como tú bien decías, sino que es que además son de ejecución inmediata y en cualquier parte del mundo. Es decir, aunque España quiera retrasar el pago a la espera de que se pueda anular o cualquier otra cosa, lo cierto es que estos inversores ya están intentando acelerar esta recaudación en tribunales fuera de España, sobre todo en Estados Unidos y Australia.
Bueno, está clarísimo cómo afectan estos tratados y cómo afecta también la actividad de los tribunales internacionales de arbitraje a países como España, pero desde Ecologistas en Acción y otras organizaciones lo que pedís es la derogación del tratado sobre la Carta de la Energía en concreto. ¿Por qué? ¿Por qué debería erradicarse, debería eliminarse ese tratado en concreto?
Bueno, porque como estamos viendo, no hay manera de evitar que haya nuevos arbitrajes contra España. Es decir, vamos a seguir viendo más demandas en un momento en el que el Estado no puede permitirse pues estar gastando recursos de esa manera y sobre todo para pagar a inversores que en su mayoría son inversores financieros, o sea, no son inversores pequeños, uh-huh. ¿no? Y por otro lado, es verdad que ahora el tratado está en un proceso, digamos, como de negociación o de modernización,
sí.
con la idea de alinear
perpetuarlo.
Bueno, la idea de la modernización, que es como intentar que se alinee un poco más a la política climática o que esté en línea con la política de materia de inversiones. Uh-huh. Pero, por desgracia, estamos viendo que esa modernización no está yendo a ningún buen camino.
Bueno, pues
porque por un lado las propuestas de la Unión Europea son un poco ambiciosas, pero sí. que además buscar un acuerdo entre todas las partes es imposible, por lo cual la única manera que queda para evitar nuevos arbitrajes y también de cara a los cambios que estamos viendo que están también uh-huh. sucediendo, ¿no? con la nueva ley de cambio climático y transición energética, pues la única manera de evitar posibles nuevos arbitrajes es que España se salga del Tratado de la Carta de Energía.
Pues Lucía Bárcena, miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, muchísimas gracias por explicarnos esta cuestión nada sencilla de explicar, pero yo creo que lo hemos comprendido muy bien. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotras.
Y así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Stuck in you, keep walking through the fire. And I made friends with the monsters growling underneath my bed. I held a ball and invited all the voices in my head. I heard the traffic humming and I thought it was a choir singing. When the devil's stuck in you, keep walking through the fire. Thank you.
know who you're talking to. You know I'm not a liar. Advertise your immortal soul and you just might find a buyer. But in the end, my friend, you have to be your own messiah. And when the devil's stalking you, keep walking through the fire.